Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Así es como las hemos presentado a las tres monstruas, que diría, en fin, Rosario Flores, que están aquí para narrarnos la actualidad de este día. Bueno, lo primero, bienvenidas.
Gracias,
¿qué tal?
Nieves. Yo no me he dado tiempo a maquillarme, pero monstruo, no me veo todavía.
Monstrua. ¿Qué tal, Charo?
Muy bien, buenas tardes, aquí estamos.
¿Qué tal, Marga?
Muy bien, una tarde espléndida tenemos, ¿eh?
Qué bonita
Se
tarde.
Se respira la primavera. Ya.
Sí, pero va a venir un frío, cuidado,
sí,
mañana.
Nos queda un poquito.
Otra vez. Sí. Oye, quería abordar un tema antes de empezar con las revistas, lo que publican hoy. Yo quiero felicitar a Rita Maestre, que es la candidata de Más Madrid al ayuntamiento. Ha sido mamá de una niña nacida en el hospital 12 de octubre. Y ella en las redes sociales ha colgado esta frase: Madrid tiene una nueva vecina. Es fruto de su matrimonio con Manuel Guedán, que es profe de literatura de la Universidad de Burgos. Bueno, ¿qué os ha parecido? Porque hemos visto su manita, ¿no?
Bueno,
pues muy tierno, ¿verdad? Muy tierno. Además decía, las dos estamos muy bien. O sea, que estaba también muy emocionada.
Muy feliz.
Claro, es que es una noticia bonita. Esto siempre es muy agradable, ¿no?
Contar. Claro.
Fíjate que luego un bebé. Ha sido un bonito detalle. Ha dado las gracias al 12 de octubre, al personal, que es un hospital público. Yo siempre digo que la sanidad pública en España es maravillosa. Otra cosa es si se la gestiona mejor, peor, pero es de lo mejor. Bueno, pues ha dado las gracias especialmente al equipo que la ha atendido, de matronas, porque dice que se han portado maravillosamente. Hay que decir que se va a tomar 6 semanas de baja maternal y luego, como ella es la candidata en las próximas elecciones del 28 de mayo de Más Madrid, pues se reincorporará directamente con nuevos bríos, imagino, a la campaña. Y bueno, todavía no sabemos el nombre de la niña, ¿verdad?
No, no lo han dicho nada. Ahí, no. Y mira que ha ido narrando ella todo su embarazo, a través de las redes sociales.
Pero no, bueno, hay que decir que la van a sustituir en este tiempo de ausencia maternal Eduardo Rubiño y Pilar Sánchez, dos diputados de la Asamblea. Y hay que decir también que el alcalde le ha dado la enhorabuena encendidamente,
sí,
y le ha
cierto.
Deseado mucha felicidad y muchos otros compañeros políticos. Y a mí esto me encanta, porque realmente, independiente de que luego tengan sus diferencias, pues en la Asamblea, en los escaños y políticas, bueno, pues ahí están los seres humanos y yo creo que se tienen que comportar como tales.
Bueno, en el fondo es que son compañeros, aunque sean de tendencias diferentes, son compañeros. Entonces, efectivamente, Martínez Almeida, como decías, Mónica García también, Reyes Maroto, todos la han felicitado, Marwan, el poeta, cantante también. O sea, realmente es un motivo de alegría y ella pues está feliz
y
hay que decirle, es estupendo. Pues seguramente también, claro que sí, ¿por qué no? No está, no lo hemos visto, pero bueno, seguramente está muy contento también. Ella desde luego está feliz y lo que ha dicho es una frase que a mí me sorprende porque dice, con muchas ganas de lo que viene. Entonces ya ahí no sé muy bien. Exacto, yo creo que no sabe de qué está hablando, por eso no sabe de qué está hablando, claro. O se refiere a la campaña, porque en el fondo ya va a decir, Dios mío, donde esté una buena campaña, que me quiten todas estas noches en vela.
Por eso decía yo que va a ir con energías renovadas, diciendo, uff.
Bueno, también expresaba mucho sus miedos últimamente en su Instagram, que además lo ha ido narrando poco a poco, cada día mostraba fotos. Ella en su casa mostraba su barriquita, decía cómo iba creciendo. Si su ginecóloga le decía que tenía que hacer ejercicio, pedía consulta a sus seguidores, proponía hacer cosas juntas. O sea, ha interactuado mucho con sus seguidores a través de Instagram y decía eso, dice, si conocéis ejercicios o trucos para embarazadas con poco tiempo, tiempo. Y dice, con poco tiempo libre, contádmelas porque soy todo ojos y oídos para
escucharlo.
Oye,
no es la primera política que ha sido madre. Ha habido muchas. Recordad sí. Soraya Sáenz de Santa María, Carmen Chacón, recordad esa foto fantástica pasando revista con ya un embarazo súper avanzado. Irene Montero, sin ir más lejos, Ione Belarra también, Susana Díaz en su momento también tuvo un bebé, además le pilló en plena campaña.
Sí, me estoy acordando de Inés Arrimadas, de Begoña Villacís.
También, efectivamente. Claro. O sea que
yo conocí a Rita personalmente en este estudio, entrevistada por Nieves. Y la verdad que me sorprendió porque es bastante guapa y tiene un tipazo.
Sí, bueno, sí. Pues mira.
Una de las políticas guapas. Sí.
La felicitamos por esta nueva nena, que ya es una nueva vecina de Madrid. Oye, volvemos, si os parece, a lo que hoy, yo creo, sigue hablando la gente desde que se ha producido, ¿no? Es el encuentro del cordobés con su padre, de Manuel Díaz con su padre, Manuel Benítez. Pero le vamos a dar la vuelta. ¿Por qué no hablamos de las mujeres? Ah, bueno, espera, ¿qué
le
quieres
amamos,
decir algo?
No, sí. Es que esto lo estábamos comentando antes de entrar, de que somos auténticas fans de Manuel Díaz.
Cada día más.
Sí, cada día más.
Vamos a montar un club de fans,
ya estábamos,
¿verdad,
Mara? Ya estábamos pues enamoradas de él la semana pasada, pero después de esta última intervención que tuvo, donde habló efectivamente de todas sus mujeres, o sea, esa sinceridad, esa naturalidad, esa falta de rencor después de tanto sufrimiento que ha tenido desde que tenía 11 años, ese crecer, ¿no?, dentro de para conseguir ser torero, conseguir ser un reflejo de su padre, o sea, con tantos desplantes, con tanto...
¿Tú le conoces personalmente?
¿Cómo? Si le conociera.
Yo le conocí en la Feria de Sevilla en una fiesta, en casa de un ganadero. Y entonces, eso que había mucha gente, y de pronto digo, qué buena pinta tiene ese rubito que hay. Y era él, es monísimo. O sea, que si físicamente, si como persona es lo más... Físicamente también, es que es una monada, está estupendo.
Habla pues muy bien, vamos habla muy bien. A escuchar a Manuel Díaz, cómo explicaba que en realidad todo esto lo que ha consumado es la defensa de la honestidad de su madre.
Y cuando fui creciendo me fui dando cuenta que aparte no solamente tenía que encontrar a mi padre, tenía que defender la verdad y la honestidad de mi madre. Que eso sí que era ya palabras mayores, ¿no? La vi llorar, la vi sufrir, la vi desesperarse. Porque claro, cuando ella decide ir a buscar a mi padre, a lo mejor era su única salida y su única esperanza. Y su única esperanza era yo. Era la esperanza que tenía latente, que respiraba, que vivía. Y era lo que se podía aferrar y agarrar, ¿no? Eso es muy desesperante. Los hijos tenemos una unión con las madres mágica y cuando tu madre sufre, tú... lo notas igual, pero bueno.
Ay, es que no. Yo insisto en que la forma de decir las cosas también te llegan o no te llegan.
Por supuesto,
y
eso es
muy
importante.
Llega al corazón.
Dar una rueda de prensa. O sea, eso es algo, eso es un ejemplo para cualquier famoso. Porque en vez de la típica exclusiva en la revista de cabecera, cobrar por ello y demás, que a nadie le amarga un dulce, o sea. Es que lo ha hecho impecable. Encima da una rueda de prensa para todos los medios. Yo creo que así debería de ser, ¿verdad?
Sí, sí.
Y luego, fíjate, cuando habla de esto, de cuando su madre dijo que quería buscar al padre, que él tenía 11 años, y entonces le dijo a su madre, vamos a buscar a tu padre, y a él eso le marcó toda su vida, ese vamos a buscar a tu padre, fue...
Y en la búsqueda ha estado.
Obsesión. Y claro. En la búsqueda ha estado 54 años.
Y pasándolo 11. Muy mal, ¿eh? Que él tuvo que salir a torear... Pues también por la necesidad, es que...
Bueno, es que ya contábamos aquí el otro día, contaba yo, cómo fue ese romance, entre comillas, cuando el cordobés, ya habiendo ganado mucho dinero en el año 67 o 68, conoce a la madre de Manuel en casa de unos amigos, que era la empleada de hogar, y la seduce y la empieza a prometer que se iba a casar, qué tal... y la deja embarazada y la abandona. El padre la echa de casa, ella sin un duro decide ir adelante con ese hijo, que eso es otro ejemplo a seguir, porque no todas las mujeres lo harían.
De inculcarle el amor, además, por
y luego oye pues sí. Y luego como ella, la madre, Dolores Díaz, se ha retirado, no ha querido ningún protagonismo, no ha querido hablar con ningún periodista ahora, que hubiera sido su momento de decir, oye, pues como todo el mundo de alguna manera la admiramos y está, digamos, rehabilitada su imagen, no ha querido, ha dicho, no, esto es algo de mi hijo y yo estoy muy feliz, es su camino. Y yo estoy muy feliz de verle feliz. O sea, ese segundo plano ahora mismo. Es que de verdad que es que yo, insisto, tiene una serie de televisión que si se la hace bien, de televisión, ¿no? De Netflix.
La tiene.
De plataforma. Que sí. Si se hace bien y se trata bien, bueno.
Yo no la descartaría.
Yo creo que en la historia de este reencuentro hay que destacar a 5 mujeres que son las que de algún modo han tenido que ver con el asunto. La primera de ellas yo pondría a María Ángeles Quesada, que María Ángeles Quesada es la actual pareja de Manuel Benítez y según cuenta Manuel Díaz, hijo, según cuenta el hijo, voy a hablar de padre e hijo porque si no es un poco
lío.
¿Sí? Según cuenta el hijo, esta María Ángeles Quesada ha sido un descubrimiento para él. Ella es un ángel en la tierra y dice que es ella quien ha hecho posible este encuentro y que se lo agradecerá siempre, tanto
Virginia
Troconis como él.
Cómo lo decía, cómo lo contaba.
Y a mí me permiten un poco que sea como yo quería que fuese. Una reunión donde estuviésemos solamente las personas que yo quería que estuvieran. Que era María Ángeles, que tengo que decir que es un descubrimiento de ser humano y de persona, su compañera, que su nombre ya lleva ángeles. Es un ángel en la tierra, María Ángeles, un ángel en la tierra. Y es una de las personas que ha hecho posible que esto haya sucedido, María Ángeles. Se lo agradeceré siempre. Mi mujer Virginia y yo.
Yo luego diría que la segunda mujer que ha formado parte de esta historia ha sido su madre, que es la que de verdad, lo que decía Consuelo, lleva años luchando, que ha estado detrás de él siempre y siempre le ha hablado bien del padre, porque Manuel lo que dice es que él se crió en el respeto y en el amor a una persona que no estaba a su lado y que ese amor y ese respeto se lo ha infundado siempre su madre, que ha convertido lo negativo en positivo y ha sido quien ha hecho que él admire a su padre, todavía a pesar de los pesares. Luego hay otra persona, otra tercera mujer, que también ha estado siempre a su lado y que le ha apoyado en esto muchísimo, y yo diría que esta tercera es Vicky Martín Berrocal, que fue su primera mujer, la primera mujer de Manuel Díaz. Esta Vicky siempre pidió y alentó a su padre para que influyera en el Cordobés Padre, porque recordad que el padre de Vicky, que era un importante ganadero, José Luis Berrocal, era íntimo amigo de Manuel Benítez, del padre, y entonces a través de Vicky, que le empujaba, oye papá, habla con tu amigo, dile por favor, a ver cómo lo arregláis esto, es un padre, es un hijo. Al final Manuel Benítez le pidió a su amigo, bueno, déjame conocer a tu hija y déjame conocer a su hija a su vez, o sea, la que es su primera nieta de Manuel Díaz. Y Vicky le dijo que no, que de ningunísima de las maneras, que ella no iba a aceptar un encuentro con él ni conocerle si primero no reconocía a su hijo. O sea que hasta en eso se mantuvo firme al lado de su marido. Luego hay una cuarta persona que es Virginia Troconis, que por supuesto es la que ha estado años y años con él a su lado y es la que le acompañó en este último momento en el que se fundieron en un abrazo el padre y el hijo, que él cuenta que estaba temblando, que iba en el coche por la carretera, que tuvieron que parar en un arcén porque le
se
temblaba
puso malo.
Hasta que creo que hubiera vomitado, vamos, de los nervios. Y esta Virginia es la que estuvo siempre ahí también apoyándole y la que consiguió que no se desmayara en ese
momento
crítico.
Hombre, porque sabía lo importante que era para su marido, ¿no?
Y porque él pidió también, quiero que esté Virginia conmigo, porque Virginia es su verdadero gran apoyo, porque él siempre ha tenido una relación excelente con Vicky Martín Berrocal, su primera mujer, pero claro, Virginia es su verdadero apoyo. Entonces, esas son las cuatro mujeres importantes. Y luego hay una quinta mujer que ya en lo que tiene es una imagen muy negativa, que es Martina. Martina, en este momento, pues yo creo que, claro, ella contenta no está, porque esto es como subrayar que ella es la mala de la película, cuando en realidad tampoco sabemos qué es lo que el cordobés a ella le había contado.
Claro.
Entonces,
claro.
Además, ha hecho un comentario
pero
muy desafortunado.
Pero ella ha comentado, sí. Que también es un poco cierto, porque ella lo que dice es, oye, era un acto en el que iban a homenajear al padre, al aparecer el hijo y darse ese abrazo, la historia
dejó
de... Porque,
porque el padre quiso, claro.
Joder, pero que yo estoy contando lo que ella dice,
sí, que no lo piense yo. Claro,
pero,
lo sabemos,
que me vais a que me vais a matar.
Bueno, yo creo que ha estado desafortunada.
Bueno, ella lo que dice, yo sí que creo que también tiene un poco de razón, efectivamente era un acto de reconocimiento al torero, pero y ese acto de reconocimiento que desapareció era ya la historia del amor del padre y del hijo y de ese reencuentro. Pero lo que dice Manuel también es verdad. Oye, es que mi padre me pidió que yo viniera porque él quería que en ese momento de verdad se nos viera los dos juntos. Y aquí hay dos verdades indiscutibles. Mi padre era feliz cuando yo le abrazaba y mi madre tenía razón. Y claro, ahí ya zanja está la cuestión.
Efectivamente. Hay una cosa que a mí me sorprende también del cordobés padre, ¿eh? Porque aquí, analizando los personajes, la verdad es que tienen tantas vertientes atractivas desde el punto de vista periodístico, por ejemplo. También el cordobés es un hombre curioso. Cuando se divorció de Martina y se enamoró de María Ángeles Quesada, por la que yo creo que se divorció, pues es que esta mujer la conocí hace 40 años, ¿sabéis cómo? Porque sí. Había robado en su finca, en La Mata, 100.000 pesetas y joyas, junto con su hermano. Estuvo detenida, se la llevó la Guardia Civil.
Estuvo en prisión, además.
Sí, sí,
¿no?
Estuvo en prisión. Sí. Salió la noticia.
¿Pero qué me estáis contando?
Sí. Pero claro, bueno, eso fue hace muchos años. Bueno, efectivamente.
Bueno,
pero entonces, luego la vida da muchas vueltas.
Yo voy a un detalle. Claro, cuando trascendió el romance hace 6 años, claro, les empezaron a perseguir, quién era el nuevo amor del cordobés, y el cordobés no quería hablar, yo creo que la quería proteger. Entonces, cuando le hablaban de este tema, él se ponía enfermo, hasta que un día dijo, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Te advierto una cosa, pocos seres humanos en este mundo admitirían una relación o un amor
con
una persona que tiene ese precedente en su vida. O sea que también hay que decir que, bueno, el malo, el bueno de la película, bueno, los seres humanos tienen tantas dimensiones.
Claro, pues la película ahora sí que hay que hacerla, porque ya esto Marga no nos lo esperaba.
Hay una cuestión en la que difiero un poco de Consuelo, ¿eh? Yo no tengo la sensación de que Martina y el cordobés padre se separaran por esta chica.
No.
Yo creo que se separaron.
La relación estaba ya muy quemada.
Yo creo que se separaron cuando la justicia o las pruebas científicas dieron la razón a Cordobés Hijo y reconocieron que el padre era Manuel Benítez. No sé qué es lo que Manuel Benítez padre le había contado. No sé qué es lo que le había contado a Martina, pero también pudiera ser que durante todos esos años, 50 años, le ha estado diciendo es mentira, yo nunca tuve relación con ella, Cuando la ciencia dice que sí la ha tenido, Martina dice hasta aquí.
Pero la relación con ella se produjo con la madre de Manuel Díaz, se produjo estando ya con Martina. Claro,
pues por
doloroso,
eso,
claro.
Por eso Martina dice, hasta parece aquí, ser, me has mentido durante todos estos años.
Hay gente que piensa que el divorcio fue una manera, aceptado por Martina, porque creo que fue de mutuo acuerdo, fue una manera de proteger el patrimonio de los 5
eso
hijos.
Eso también, claro.
Del matrimonio de los hijos, digamos, legales y reconocidos, que eran los 5 hijos que tiene con Martina. Desde luego, el cordobés hijo, Manuel Díaz, ha renunciado a la herencia ya. O
no
sea,
quiere saber nada.
Sí,
ni siquiera la legítima.
Hay otros dos hijos más.
No sabemos si se podrá renunciar.
Pues no me parece bien, porque él es el primogénito y tiene derecho a su
Bueno,
a su
es
herencia.
Mayor, tiene otro primogénito, tiene María Ángeles Raigón, que es otra hija que reconoció en el 2000. No, sí, yo creo que no se puede renunciar a algo que no es tuyo todavía.
Bueno, claro, no hay herencia.
Eso para empezar
todavía.
Es lo mismo que le pasa a Felipe VI. No, pero no puede todavía hasta que el otro no muera. Y lo mismo le pasa a este. Pero también te digo, yo estoy con Nieves, esto no es una cosa que puedas decir, no, bueno, yo no lo quiero, ¿vale? Pero tienes unos hijos detrás, ¿por qué les vas a privar de algo que les puede corresponder?
Y además,
no,
a la legítima no puede renunciar.
No se puede.
Sí, pero yo creo que él también lo dice porque muchas veces se ha comentado que ese acercamiento que él quería
por
con
interés,
su padre era solamente
Manuel
por interés.
Dinero,
hombre, claro, no lo necesita. Pero cuando él empezó en esa búsqueda no tenía ni el reconocimiento, ni la fama, ni el dinero que tiene ahora. Entonces pensaban que era un oportunista, que quería el reconocimiento para llevarse parte del pastel. En fin, bueno, pues lo que es curioso, que no sé si lo habéis oído, que ha recibido una felicitación de Julio Iglesias.
Sí, nada más producirse el abrazo, Julio Iglesias.
Y ha sido muy cuestionado. Muy
ídolos,
mira, qué bueno.
Ha sido cuestionado como diciendo, aplícate un poquito el cuento que tú también tienes ahí
bueno, sí, tiene...
Un rifirrafe importante.
Sí, sí, importante. Sí. Que no acaba de más y llega...
Que no acaba, otro
ya
igual.
Ya el abogado el otro día me escribió y me dijo que bueno, que lo llevaba a Estrasburgo porque aquí no conseguía, el tema estaba bloqueado.
Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Ya ha saltado la noticia de que Vox va a registrar el próximo lunes pues la moción de censura contra Sánchez, porque parece que sí que confirman el acuerdo entre Santiago Abascal y Ramón Tamames. Pues esta es la noticia de última hora. Hacemos una pausa y seguimos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en Telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid. Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues a las 6:30 de la tarde hemos hablado de Arco en la hora anterior, pero sí que tenemos que comunicar que mañana los Reyes hacen la inauguración oficial, ¿no? Han tenido una semana muy de encuentros artísticos, como bien sabéis. Entonces, bueno, pues mañana estaremos atentos, ¿no?, a este... A este momento y a este reencuentro, ¿se pararán ante la escultura de Picasso ahí totalmente yaciente? No, no sabemos.
Pues será a las 12 de la mañana cuando visiten Arco, pendientes del modelo de la Reina Letizia, que siempre nos impacta en Arco, con algo muy moderno, con algo... Pero bueno, es la 42 edición. Y bueno, hay 211 galerías de 36 países. Se espera que se recuperen las cifras pre-COVID de 90.000 visitantes. Y a mí me gusta mucho uno de los leitmotivs, que es el Mediterráneo, o sea, un mar redondo. Es decir, yo siempre he pensado que todos los países que rodeamos el Mediterráneo, a mí, yo estoy muy orgullosa de ser mediterránea, y que todos los países tenemos algo en común. Y que deberíamos un poco de estar como más vinculados. Bueno, pues esta vez el arte mediterráneo bueno, pues va a estar presente con 19 galerías. También habrá jóvenes coleccionistas y Open in the Alliance, que son las galerías más recientes, que llevan menos de 7 años. Bueno, pues simplemente los Reyes siempre están ahí. La feria va a durar hasta el el 26, es domingo, ¿no? Hasta el domingo 26. Y bueno, y ansiosos por ver, ya te digo, cómo supongo que... Sobre todo las revistas de moda por ver el modelo que llevará mañana la reina.
Yo creo que la reina se va a parar a ver la escultura de Pablo Picasso, efectivamente. Y también creo que se va a parar a ver el tendedero.
Al tendedero, pero que también hizo la de su padre.
También, efectivamente.
Entonces no sé si ahí habrá un poquito de...
Bueno, pues no lo sé, pero yo creo que visitará todo porque se dan una vuelta, los guardaespaldas que van con ellos van como acordonándoles alrededor, entonces si ellos giran para la derecha están súper atentos porque ellos van caminando y de repente giran a la derecha y los guardaespaldas rus, todos empujando a todo el mundo que está a la derecha para despejar y que ellos puedan pasar, o de repente giran a la izquierda, porque además este paseo sí que, aunque hay un recorrido más o menos hablado, sí. Lo improvisan, entonces de repente Leticia ve a alguien y va y se acerca y lo saluda, y claro, los guardaespaldas locos apartando a la gente, abriendo pasillo, ¿no? La verdad es que es curioso verlo, sí, es curioso. Bueno, la verdad es que este año hay que decir sobre la feria, que la sensación entre todos los galeristas es muy positiva, que creen que la economía ha cambiado a mejor, ellos detectan así como un rollo al alza, aunque creen que la economía nacional está más contenida que la internacional, confían un poquito más en la internacional, pero bueno, lo ven bien, o sea que eso es importante. Y también se parará a ver Leticia, por cierto, la obra de Joan Miró, La mujer y el pájaro, que es la obra yo creo más cara de toda la exposición, de toda la feria, y está en 2 millones de euros cuesta la obra. O sea que bueno, no sé si se la comprarán, creo que no, pero
habrá que darse un paseíto. O sea, hay mucho talento español e internacional también, de España, de Francia, de Colombia, de Países Bajos.
Claro.
Sí, hay mucho talento este año. Bueno, claro. Siempre lo ha habido. Yo creo que esta feria, si es el arte contemporáneo, se renueva cada año y eso lo vemos.
Pues mira, hay obras de Antoni Tàpies, de Antonio Saura, de Rafa Macarrón, de Eduardo Chillida. Bueno, hay un montón de obras maravillosas y hay de precios muy altos, 800.000, 850.000 euros, 300.000 euros, 200.000 euros. O sea, hay obras con unos precios muy importantes.
Claro, porque son artistas importantes. No nos podemos olvidar que va a estar una primera galería de Ucrania, que ahí tendrá precios seguramente más asequibles en arco, ¿verdad? Y de todo, gente muy consagrada y gente novel. Así que al que le guste iniciarse en el arte tiene que pasar por arco.
Desde luego es imprescindible, arco es imprescindible.
Quería deciros una cosa, pasar del arte a... hoy también tenemos que decir que a la 1 de la tarde pues ha concluido el velatorio de un grande, una leyenda del mundo del fútbol como es Amancio, ¿no? La verdad que le he pedido, está aquí Pilar Vicente para que nos cuente.
Chicas?
Hola Pilar, ¿cómo ha sido, ¿no? Esta despedida, ¿cómo
pues,
ha sido?
Pues ha sido muy emocionante porque además de estar sus amigos personales, ayer, los que son madridistas lo saben muy bien, 2-5 en Anfield, remontándole al Liverpool en la Champions. Bueno, pues hemos visto a toda la plantilla que ha acudido, que llegarían cansados y excitados por la emoción del encuentro y han ido allí a rendir su último homenaje a Amancio Amaro. Hasta el club británico ayer le hizo un homenaje muy bonito antes de empezar el partido. Además del minuto de silencio, llevaron un ramo de flores, uno de los veteranos de siempre, el británico este Kenny Dalglish, un ramo de rosas blancas, lo puso delante de la afición madridista. Fue muy bonito, muy bonito.
Y el minuto de silencio nos selló un alma.
Hombre, ha sido uno de los grandes del fútbol madridista, español, europeo, mundial. Sí, claro que sí. Jugó entre el 62 y el 76 en el Real Madrid. La sexta Copa de Europa es uno de los grandes éxitos. 9 ligas, 3 copas de España. Con la selección, Eurocopa del 64, en la que marcó un gol. Y ojo, porque también estaba en aquella mítica selección que fue tan importante que derrotamos a la Unión Soviética, que nunca les habíamos ganado. Pues él estaba... ahí estábamos en esa selección con Amancio. Como entrenador, qué gran ojo clínico, padre de la quinta del buitre. Pues ahí, ¿de ahí quién salió? Pues Michel, Manolo Sánchez, hijo, Martín Vázquez,
Emilio Butragueño.
El buitre, claro, Pardeza. Le gustaba jugar, regatear, le llamaban el brujo. Era un chico de A Coruña que jugaba en el Depor. Todos los grandes estaban detrás de él. Al final recaló en el Real Madrid y fue uno más. Le contemplan 155 goles, 471 partidos. Y él, que era un chico tímido y humilde, con ganas de jugar, jugar y jugar y triunfar.
La obsesión por jugar. Pero te hablo desde la niñez, ¿no? Jugar, jugar, jugar a la pelota, jugar a la pelota. Sin tener unos sueños yo grandes, me parecían irrealizables, ¿no? Es decir, llegar al Real Madrid. El debut mío en el Bernabéu fue contra el Anderlecht. Presentarte en el Santiago Bernabéu, en un partido de la Copa de Europa, con 100.000 espectadores. Antes la gente iba de pie. Esa masa de estadio, de de gente, era una pasada. Yo en el descanso no sabía dónde estaban los vestuarios.
No sabía dónde tenía que ir.
Fíjate. Bueno. Jugar.
No. ¿Cómo regateaba por las bandas, por favor? Además, finalizaba fenomenal porque tenía gol. Perteneció a esa generación que conocemos como generación Yeye del Real Madrid. Compartió vestuario con los de la sexta de la Copa de Europa, que entrenaba Miguel Muñoz. ¿Y quién tenía en el equipo? Pues fijaros. Zoco, Sanchís Padre, Pirri, Velázquez, Grosso, gente. Una generación mítica que bailaba con quién. Pues con la chica Yeye.
No te quieres enterar, Yeye, que te quiero de verdad.
Pues la afición madridista le va a recordar siempre, ¿verdad?
Bernabéu, sí. Fue cosa de Bernabéu contratarle por 10 millones de pesetas, que entonces son 60.
Mucho dinero.
Era la bomba, o sea, todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Sí.
Hasta el Barça estuvo pensando en llevárselo, pero finalmente no, recaló en Madrid. Bueno, que el 7 del Real Madrid cabalgaba por la banda y regateaba hasta su sombra.
He jugado en la banda con el 7, pero mis acciones siempre han sido entrando en diagonal, ¿no?
En diagonal para marcar el gol, correr. Ay, y marcar.
Bueno, pues el recuerdo cariñoso, desde luego, a un grande. Yo creo que, gracias Pilar Vicente, a un profesional, ¿no? Es que
muy grande.
Aquí nos gusta destacar a los profesionales.
A mí,
¿no?,
me ha encantado ver la dedicatoria y la fotografía que ha publicado Julio Iglesias en su Twitter. Y es una fotografía en la que se ve a Julio Iglesias cuando era portero en el Juvenil B, uno de los equipos filiales del Real Madrid. Y está con Amancio en esa fotografía, y bueno, pues están tan jovencitos que daba gusto mirarlos. Y Julio Iglesias ha escrito un texto que dice: qué suerte hemos tenido todos los madridistas de contar contigo, de que hayas sido un jugador tan importante en nuestro equipo, y espero que desde el cielo puedas estar formando un equipo nuevo y seguro que es inigualable.
Qué bueno, oye.
Y no quiso ir al partido de Liverpool,
no,
se iba a ir a Liverpool.
No, se quedó aquí,
se
quedó
para estar tenía una comida con los directivos de allí, de Liverpool, y luego asistir al partido en el palco, y se quedó a preparar todo el funeral de Amancio, no quiso ir.
Claro, pero no me extraña, ¿no? Porque...
Bueno, pero fue un detalle.
Claro, ¿no? Un detallazo, desde luego. Oye, nuestro cariño para toda la familia madridista, y si os parece, es que hoy es miércoles de ceniza. Por favor, mira lo que nos han preparado por aquí. Claro, porque entramos en un momento, Marga, en el que hay que... ¿qué comemos? A ver.
Pues hoy, miércoles de ceniza, que ya sabemos que la cuaresma comienza hoy, hasta el Viernes Santo. Hoy, para todos los amantes del carnaval, es un día triste.
Claro,
porque ya se termina,
acabó.
Se pone fin a esta fiesta con el tradicional entierro de la sardina, que marca el comienzo de la cuaresma católica. Es un desfile pues muy carnavalesco, que parodia un cortejo fúnebre y finaliza con la quema de una figura en forma de sardina. Pero antiguamente, no era una sardina. O sea, el cambio, la sardina viene por un cambio fonético que se hizo, porque antiguamente lo que se hacía era un cerdo o una cerdina que abrían en canal. Entonces, la cerdina...
Ay,
con el
prefiero
paso
la
del
sardina.
Tiempo,
yo lo prefiero.
Dio paso a la sardina. Nosotros no la vamos a enterrar, nosotros nos la vamos a comer. Porque
bien.
Si eres amante de este simpático pez, pescado azul, hay recetas realmente increíbles. Muchas veces es verdad que no compramos este pescado solamente cuando vamos a algún restaurante y lo pedimos, sobre todo si nos vamos de vacaciones.
Por no limpiarla, ¿no?
Por el olor que te deja, uh-huh, que te deja en casa. Uh-huh. Pero mira, os voy a contaros, ¿me dejáis que os cuente una
por
recetita
Dios
así?
Venga, claro.
Compráis esa sardinita, le decís a vuestro pescadero que la viscere, que la limpia, llegáis a casa, la sumergís en agua para que suelte toda la sangre, que le retire el pescadero, porque si no estáis muy hábiles, a lo mejor os podéis cargar la receta. El pescadero que os retire la espinita central, pero que quede la sardinita entera. En esa media horita que está en agua con vinagre, en un bol ponéis un poquito de pan rallado, lo ralláis, lo doráis en una sartén, con cuidado de no quemarlo para no fastidiar luego la decoración del plato. Y cuando esté casi listo, viertes un poquito de zigzag de aceite de oliva por encima y lo dejas unos segunditos para que coja la fragancia del aceite y tenga ese colorcito dorado el pan. Y luego en un recipiente pones unos piñones, unas uvitas pasas, un poquito de ajo rallado, le pones perejil picadito, zumo de media naranja, todo lo tenemos en casa, no tenemos que comprar nada extra. Le ponemos un poquito de limón, Agregamos el pan tostado y lo mezclamos muy bien. Rellenamos la sardina con esta mezcla, la enrollamos, lo colocamos en una fuente y lo metemos en el horno.
¡Qué bueno!
Entonces la casa no te huele y es una receta italiana.
Sardinas y ahí la casa no huele tanto, claro.
No huele nada.
¡Ay, qué bien!
No huele nada. Sí,
deseando intentarlo.
Que lo entierren ahí los fanáticos de los carnavales, que nosotros no nos la vamos a comer. No
hay, y es muy saludable, ¿no? La sardina.
Todo, es un pescado azul, todo absoluto, sí.
¡Qué bien! Sí, pues sí, lo vamos a poner en práctica.
No hay un plato típico de miércoles de ceniza tampoco, que digas, los miércoles de ceniza comemos...
¿El potaje, el, no?
Eso es más de cuaresma, sí, eso ya entramos en la cuaresma.
Claro, de no comer
carne, sí. Hay que tener platos que no incluyan carne roja ni carne blanca.
Bueno, oye, que me permitís cambiar de música y mirad la que...
Poder explicarte,
claro.
Lo que ha pasado conmigo.
Claro.
Ay,
es
ay,
que
ay, 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 ay.
No tiene explicación. Yo estoy muy preocupada por Kate, porque esto que nos llega de Reino Unido parece otro culebrón.
Total. No levantan cabeza.
¿Pero qué es esto?
No levantan
ni
cabeza.
De los príncipes de Gales.
Bueno, pero expliquemos qué ha pasado, porque hablan todos los periódicos, aunque luego han dejado de hablar de ello.
Es que no hay
pero de la supuesta infidelidad del príncipe Guillermo, que es el príncipe heredero, ¿no?
Claro, el Daily Mail publicó este domingo 19... que Guillermo había pasado San Valentín pues con la que se considera, con la que hace tiempo se rumorea es su amante.
Que es amiga de Kate.
Era. Ahora no la puede ver ni de lejos.
Sí, le prohibió tenerla dentro de sus amistades.
Que no coincidiera en actos oficiales, que no coincidiera en nada con ella, no la puede ni ver. Se llama Rosa Hanbury, parece que es una mujer complicada, muy escandalosa, es una exmodelo. Fue marquesa en su día, marquesa de Cholmondeley, es que no me sale el nombre, pero bueno.
Es que es complicadito, sí.
Aristócrata, bueno, déjalo ahí.
Y ya en el 2019 aparecieron unas fotos donde aparecía en actitud muy cariñosa con Guillermo en una fiesta privada.
Justo cuando se divorció de su marido, ella.
Justo cuando se divorció ya de su marido, claro, que ahí se cogió un rebote, pero bueno. Cuando todo el mundo estaba ya, bastante asustado pensando en la posibilidad de un divorcio por parte de él, porque decían que él iba a tomar la iniciativa, pues resulta que aparecieron, me parece que fue el lunes en los premios BAFTA, hacía 3 años que no iban, y estaban la mar de contentos y felices, pero hay un detalle que no se lo escapó a nadie. En un momento determinado cogió Kate y le dio un azote en el culo a Guillermo. ¿Por qué sería?
Ah, amigo, pero...
Bueno, pero fue una palmadita cariñosa, yo creo que incluso...
Claro, verás tú, ¿cómo sí te vuelvas a pasar?
Oye, le tocó el culo a su marido, pues muy bien. Claro. Yo lo que veo es que lo que querían era demostrar, oye, no pasa nada, estamos fenomenal y yo pues le toco el culo y ya
sí,
está.
Pues no fue tocar el culo, que le dio un azote, yo creo que fue como diciendo...
Seguro que él, aunque no sea lo de Rosa, algo habría hecho, porque bueno, ellos hay algo que siempre hacen.
Esperemos que no sea la Camila 2. Esperemos que no sea una tradición de los príncipes de Gales.
Uy, qué malo es ser príncipe de Gales, madre mía.
Y esperemos, porque es que a mí Kate, os voy a decir que me encanta, me encanta como futura reina. Me parece que tiene, fíjate que es una chica.
Es una señora, ha demostrado ser una señora, ¿no?
Sí, es bellísima, no pertenece, no tiene sangre azul, es una chica de clase media acomodada. Y es impecable en todo, es guapa, es simpática, sabe estar. O sea, no creo que pueda haber encontrado...
Y cae muy bien a los británicos.
Y luego otra cosa importante... Lleva con Guillermo toda su vida. Cuando Guillermo perdió a su madre, ellos estudiaban juntos en la Universidad de St. Andrews, y ella fue el bastión de Guillermo en su vida. O sea, digamos que Kate es el gran apoyo de Guillermo, entonces espero que Guillermo sea un chico inteligente. Y, no es para nada el caso de Lady Di. Lo de Lady Di fue
bueno,
realmente...
Se parece, ¿no?
Sí, esperemos que Guillermo no haga tonterías.
No, efectivamente. No, lo de Lady Di yo creo que fue con todos mis respetos...
Fue otra cosa.
El último matrimonio concertado de la realeza. Salió muy mal, pero es que realmente Carlos no estaba enamorado de Lady Di, estaba enamorado de Camila.
Tenemos que contar otra cosa que ha pasado también, y es que esta noticia que apareció el fin de semana en los periódicos ingleses totalmente ha desaparecido.
Entonces
ahora tú te pones a buscar esa noticia y no existe.
¿Y por qué ha desaparecido?
Entonces hay una explicación, dicen que parece que existe una figura jurídica legal en Inglaterra que se llama injection o algo así, y que permite que alguien que se haya sentido agraviado Preciado solicite a un juez que prohíba a los periódicos que hablen sobre esta persona e incluso que les prohíbe publicar que les ha sido prohibido hablar de esto. Es decir, que es una ley mordaza, brutal.
Google, ¿no?
Exacto, una ley mordaza.
O sea, como un derecho de la persona.
Mira, no puedes hablar de mí y además no puedes decir que yo te he prohibido que hables de mí.
Bueno, importante. Las dos cosas. Por ejemplo, en Inglaterra, es lo que dice Charo, en Inglaterra hay unas leyes muy peculiares porque, por ejemplo, está prohibidísimo investigar, no te digo ya publicar, solo investigar sobre la fortuna privada de la reina. O sea que, fíjate tú, entonces, con lo cual, y de los miembros de la familia real, con lo cual,
ya es un marcaje.
Entonces, hay mucha gente también que dice que esto, este rumor de que era una fake news y que no era cierto. La familia de esta chica, de Rose, dice que es verdad que se ha visto con Guillermo, pero que son unas citas amistosas y que no pasa nada. Sin embargo, el entorno de Guillermo niega que haya habido incluso esas citas. Y luego lo que se está planteando también es que bajo ningún concepto puede salir esta noticia, puede circular esta noticia, hay que acallarla como sea, porque no tiene que haber nada que ensombrezca la coronación de Carlos de Inglaterra.
Bueno, pero se está hablando en el resto del mundo.
Sí, nos ha sorprendido a todos.
Luego, otro dato que refleja es que el otro día Kate estaba en un acto, pasó por una florería y miró unas rosas. Y entonces alguien le dijo... le van a regalar
San Valentín,
fotos,
no las compres que seguro te las regalan, le
y
dijeron.
Ella dijo ojalá, pero es que mi marido nunca me ha regalado un ramo de flores por
creo
San Valentín,
que no dijo, creo
además
que
lo dijo en alto, también bueno, esta mujer, esta tal Rose Hamburin, tiene muy mal cartel. Ella ha protagonizado ya bastantes escándalos. Se casó embarazada solo 2 días después de anunciar que se iba a casar y luego se divorció y nadie entendía por qué se había divorciado.
23 años mayor era su marido.
Sí, pero es una mujer, se la tiene por un poco trepa, es decir, llegó a la...
Bueno, ahora la ponemos verde a esta señora.
Es lo que dicen de ella, los tabloides, pero bueno.
Ya. Porque es que realmente, en fin, ya sabemos que ella es la mala. ¿Por qué va a ser la mala? A lo mejor.
No, hombre, en todo caso el malo es Guillermo. Vamos a ver las cosas como son. Esta chica es una chica separada.
Ya
y el
decía
que está
yo
casado
que no,
es Guillermo.
Que no dijera Charo
hombre,
nada.
Aquí el malo es él. En caso de. En caso
Charo,
de. El malo es él.
Además es pequeña.
Que Charo
no
dijera nada.
No, es pequeña. Es mayor y es madre y tiene 3 niños. Sí. Pero está separada.
Son, ¿eh?
Está separada. No tiene que darle explicaciones a nadie. Excepto a la que fuera su amiga, en todo caso, que era Kate Middleton. Pero el que más explicaciones tendría que dar es Guillermo. A su mujer, ¿no?
Digo, bueno, pues ahí está.
Aquí
ahí
noblezas
está.
No tienen por qué obligar. Este William Gate no lo vamos a consentir así como así.
Que no siga
Gate.
La tradición. No,
de eso nada, efectivamente.
Que rompa la tradición.
Oye, ¿qué me decís de Richard? ¿Qué me decís?
Ay, pobre.
Bueno, Richard Gere, que está saliendo de una neumonía, ¿no? Madre mía.
Pues oye, nos ha dado un susto, esa es la verdad. Nos ha dado un susto porque de repente hemos sabido que estaba ingresado en un hospital de México. Y hemos dicho, ay, Richard Gere ingresado, no puede ser. Pues sí, lo era. Oye, tiene 73 años, le dio una tos salvaje, estaba de vacaciones con su mujer y con sus dos hijos pequeños.
Es española, Alejandra Silva.
Alejandra Silva, efectivamente, estaban en Nuevo Vallarta. Y oye, le dio una tos súper fuerte, incontrolable, se ahogaba, bueno, un susto tremendo, fueron al hospital, ahí ha estado ingresado unos días, pero ya le han dado el alta. Y bueno, pues Alejandra Gere ha comunicado que ya está bien, ha tranquilizado a todo el mundo, ha publicado unas fotografías en las que se le ve ya con los niños y también pues ha explicado, veníamos de una neumonía que habíamos tenido en Nueva York, yo había tenido bronquitis, el niño también, el otro niño neumonía también, entonces al final arrastramos esta enfermedad desde Nueva York, no es que hayamos cogido esta enfermedad en México. Entonces, bueno, pues ha estado muy muy cariñosa con todo el personal sanitario mexicano que les ha atendido y bueno, pues muy bien, que él está bien y que Richard Gere sigue estando fenomenal como
que
siempre.
Que además Richard Gere sabemos lo que come, ¿no, Marga?
Bueno, ahora que estáis escuchando la película, sí. La sintonía de Pretty Woman, ¿sabéis esa escena en la que él está sentado en el piano, sí. en el bar, sí. Y llega Julia Roberts con el albornoz?
Sí.
Porque él es un amante de la música, él toca el piano, él toca la flauta, la batería, la
la guitarra. Y esa canción, ese solo, lo compuso él para la película. Lo hizo él, sí.
Anda, qué bien, sí. Qué bien. Sí. Pero lo de comer, ¿lo sabes?
Bueno, yo creo, a ver, Richard Gere es vegetariano, ¿no? Estricto. Influido, por supuesto, por el budismo. Él siempre elige platos de verduras frescas, alimentos siempre bajos en calorías, las frutas son su gran pasión. Pero él dice que uno de los principales fundamentales es que, pilares fundamentales de su día a día, es que desde hace más de 30 años él dedica 2 horas al día a su concentración diaria, a la meditación.
Mira, creía que ibas a decir también a bailar.
también es un gran bailarín, efectivamente.
Oye, pues ya hay que tener tiempo para dedicarle dos horas a meditar.
Bueno, de sobra hace, este hombre hace tiempo que no hace películas, ¿no? Hace
mucho menos, porque en Hollywood cuando cumplen determinada edad ya, bueno, pues les llaman menos para el cine.
Sí, bueno, eso tampoco es, se le echa de menos, ¿eh? Porque yo creo que todas sus películas.
A mí me parece bárbaro.
Sí.
Sí,
bueno, pero es que
sí.
Pretty Woman a mí me enamoró totalmente esa película, o sea, me pareció...
Y que no te cansas de verla, ¿verdad?
Nunca, lo único no. Que no... Ay, a lo mejor yo al final lo hubiera cambiado un poquito con el castillito y tal, pero bueno, muy bonita, muy bonita.
Bueno, sabéis que además, como curiosidad, Richard Gere, al igual que Al Pacino y Nick Nolte, rechazó el papel de John McClane en La jungla de cristal.
¿Ah, sí?
La ofrecieron a él, sí, y la rechazó.
Y dijo que no, fíjate, fue un exitazo
y
de
Pretty
Bruce
Woman
Willis.
No lo quería hacer tampoco, fue Julia Roberts la que le mandó una notita en un papel que decía, por favor, di que sí, ¿no?, a la película.
Bueno, o sea, mira, que, pues uno de sus grandes éxitos.
Muy bueno, menuda pareja, o sea.
Sí, sí.
Comestible.
Qué película. ¿Verdad?
Comestible. ¿Cómo estaba ella?
Ay, bueno, oye, bien. Antes de irnos, ¿no queréis tomar un cóctel margarita?
Bueno,
hoy sí.
Yo preferiría... Un café con un croissant, pero bueno, si te pones...
También, bueno, yo me uno a ti, me uno a ti.
La margarita, ahora una margarita está
fenomenal. Pero ¿sabéis por qué?
Venga, ¿por qué?
Es que hoy es el Día Mundial del cóctel margarita, tequila triple seco y jugo de lima.
¿Cómo
qué
es?
Qué burda he quedado yo con el café.
¿Cómo es?
Tequila. Triple seco. Y jugo de limón es con lo que se hace.
Nada más, no lleva
este
el margarita
y
nada
hielo,
más.
Nada más. Tú tienes que hacer el efecto rim de la copa, que humedeces lo que es todo el borde con limón, pones sal en un plato y pones el borde de la copa para que se empape.
O sea,
sal.
Que en realidad te tomas un
y
tequila.
Luego pone, no, bueno, te pones el tequila. El triple seco es un licor de naranja.
Ah, vale, es que esto no lo sabía.
Y eso que yo siempre me lo he preguntado, de que te pongan un casco en la cabeza y te mareen más de lo que estás.
Eso es una leyenda. Eso.
Bueno, yo creo que eso es lo que los mexicanos llaman una gringada.
Una gringada.
O sea, porque ya sales después de la margarita colocado, pero ya con el casco.
Sí, los mexicanos dicen que si la vida te da limones, tienes que hacer margaritas, no limonadas. Que además el nombre de cóctel margarita, que nació en la década de 1940 en Hollywood y nació de la mano. Bueno, tiene muchas leyendas porque el origen del cóctel margarita es muy desconocido. Pues, por lo visto, Enrique Bastante, que fue un excampeón de cócteles de la época, preparaba tragos para las estrellas de Hollywood.
Como aquí Chicote.
Como aquí Chicote, efectivamente. Rita Hayworth era una de sus fieles clientas y fue él el que elaboró este cóctel para ella. Eso cuenta, porque... Ya sabéis que Rita Hayworth se llamaba Margarita Carmen Cansino.
Sí.
Ese cóctel, por lo visto, está hecho en su honor. Nos quedamos con la historia que
yo quería que
era
por ti, pero no. Bueno, pues, oye, de todas las noticias que nos habéis contado, la que me quedo realmente es con el que queríais seguir hablando, que es... Esta voz y este hombre.
Cuando fui creciendo me fui dando cuenta que aparte no solamente tenía que encontrar a mi padre, tenía que defender la verdad y la honestidad de mi madre.
Pues eso, el cordobés forever and ever, nos quedamos...
De momento para mí es la noticia del año, de la noticia del corazón del año. Sí.
Claro, y sobre todo porque todos habíamos compartido el dolor de este torero, que por cierto se retira este año.
Sí, va a hacer unas cuantas corridas, yo creo que en plazas importantes. Yo quiero pensar que va a ir a estar allí su padre y que le va a brindar un toro.
Yo creo que también.
Sí.
Yo creo
eso
que
sería
también.
Muy bonito. Y bueno, espero que se retire y que le vaya maravillosamente en la retirada, en estas corridas que va a torear y luego después en su vida.
Claro, y sobre, ¿os imagináis que Benítez saliera de espontáneo? Bueno, igual que él.
Bueno, ¿os acordáis de la serie
Jugar? El salto de la rana. No sé si podrá.
Paco Rabal, protagonizada por Paco Rabal. Cuando él sale después, sale porque ve que el hijo el toro es peligroso y es una historia parecida a la de Juncal.
Fíjate, ¿os imagináis que la ficción supere, no supere en este momento la vida real?
No le vendría nada mal hacerlo, ¿eh?
Nos dan el Oscar al guionista.
Sí. Sería el aplauso.
Aquí a medias.
Tú nos diriges como escritora y aquí vamos escribiendo el guión.
Aquí nos repartimos los capítulos, ¿verdad?
Sí.
Y Nieves aquí, claro, aquí la experta.
Pero seguro, como decía Marga, que alguien ya está pensando que esto es una serie.
Está como, es muy habitual ya, ¿no? Hacerse series de las vidas de personajes
de elementos periodísticos y cinematográficos.
Hay historia.
Pero sería una forma de retratar una parte de la historia de cómo se vivía, de este espectáculo, de la sociedad de la época.
Por otra parte, es que
y si colabora el padre y cuenta la verdad.
Es sociológica. Claro. Es sociológica la historia.
Está muy bien.
Totalmente.
Es la historia de cómo se vivió en el franquismo, efectivamente. Ese hambre, el machismo.
Cómo eran las modas, cómo eran los trajes.
Claro, cómo, en fin, él era... Era como un seductor,
punto,
¿no?
Claro, hasta el punto, hemos evolucionado hasta el punto de que el propio hijo no reconocido puede llevar a los tribunales y los tribunales dan la razón. Eso es la democracia.
Eso es. Claro. ¡Ay, qué final feliz ha tenido esta historia!
Sí.
Pues gracias Charo Carracedo, Consuelo Font, Marga García y a todos ustedes. Que mañana volveremos, si ustedes quieren, a las 4 de la tarde. Disfruten, que llega Félix. Hasta mañana. Adiós.
A mi Málaga bien, vamos a bailar tú y yo, que hoy es un día de fiesta. Yo seré siempre del sur, y aunque no esté en mi tierra.